Noticias. Autoridades cubanas impiden una vez más que una comunicadora de un medio de prensa independiente salga del país. Ibe Pacheco preparó el reporte.
La periodista independiente Luz Escobar, quien integra el equipo del diario digital 14 y medio, fue notificada el miércoles por un funcionario de inmigración de que no podía salir del país por estar regulada. El hecho ocurrió en la terminal 3 del aeropuerto José Martí en La Habana, donde Escobar abordaría un vuelo hacia la ciudad de Miami. Así lo explicó a Radio Martí.
Era un viaje por mi trabajo de periodista en Washington, invitada por la Cuban Soul Foundation, unos talleres de periodismo y arte. Sin embargo, después de chequear en la aerolínea de American Airlines sin problema ninguno y pasar por las taquillas de inmigración, la oficial me dijo que tenía que dar un paso atrás y esperar, que tenía un problema con el sistema.
Tras el hecho, Escobar posteaba en sus redes sociales con todo listo para viajar, pelo lavado, pasaporte nuevo, visa y sin deuda alguna con el Estado cubano. El oficial al mando me informa, no puede viajar porque tiene una prohibición de salida. Aquí un fragmento de la conversación que también fue publicada por la comunicadora.
Lo que tiene hoy es que no puede salir del país. Aquí no sabemos por qué.
Luz Escobar fue arrestada el pasado 8 de mayo en el municipio Boyeros cuando hacía entrevistas para un reportaje sobre damnificados del tornado que en enero pasado azotó a La Habana.
Sin duda tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo en 14 y medio. Ellos ya me lo habían advertido cuando hace un año estuvieron acusándome que si seguían esa línea frontal al gobierno, yo iba a ser impedida de viajar y que no iba a poder salir.
Recientemente, cuatro comunicadoras que integran la publicación La Hora de Cuba también fueron reguladas e impedidas de viajar fuera de la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes, aseguró que su país ha superado grandes desafíos logísticos y financieros para recibir a más de 1,2 millones de venezolanos, la segunda migración más grande del mundo después de los sirios en Turquía. Los detalles ahora con la agencia de prensa francesa.
El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes, dijo el miércoles que su país ha superado grandes desafíos logísticos y financieros para recibir a los migrantes venezolanos.
Hoy son 1.296.552. Se trata de la segunda migración más grande del mundo, después de los sirios en Turquía, pero la que se ha presentado con mayor rapidez al llegar a números tan altos en tan poco tiempo.
El funcionario pidió a la comunidad internacional que aumente la ayuda a su país para continuar esa tarea.
Reiterar nuestra gratitud, agradecer la presencia, pero señalándole también con inmenso respeto a la comunidad internacional que en virtud del crecimiento de los flujos migratorios, necesitamos que crezca también la ayuda a nuestro país.
Según informó el martes la ONU, 3 millones de personas emigraron de Venezuela desde 2015 por la grave crisis económica y política que atraviesa el país.
Y el Reino Unido celebra hoy las elecciones europeas en pleno debate del Brexit. Nuevamente la agencia AFP con la información.
Nadie imaginaba en el Reino Unido del Brexit que las urnas volverían a ponerse para unas elecciones europeas. Y la jornada llega marcada por la delicada situación de Theresa May. La portavoz de los conservadores en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, ha presentado su dimisión este miércoles como rechazo a los nuevos planes de May, que abren la puerta a un segundo referéndum. Me preocupa que este proyecto de ley con sus nuevos elementos no haga posible el Brexit, alega. Y preguntada si debería dimitir May, un simple gracias. Estas maniobras en su partido y en su gabinete parecen tomadas para forzar su dimisión. La votación de hoy es un fracaso político para conservadores y laboristas. Sus miembros miran ahora con temor al eurófobo Nigel Farage y su partido del Brexit, que según las encuestas podría arrasar en las urnas. Y eso a pesar de que el Parlamento Europeo cuestiona su honestidad y está investigando si recibió regalos como un coche y viajes a Estados Unidos de parte de un empresario pro-Brexit.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. Ya este jueves 23 de mayo aquí en Radio Martí a las 2:06 de la tarde. Les habla Tomás Cardoso, que en breve, como siempre, durante la próxima hora tendremos invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, que sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, un placer. Otón Maradiaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Tiene el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Durante la próxima hora vamos a tener informaciones de interés en el ámbito nacional. La situación del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, que fue detenido violentamente en la mañana de hoy, liberado hace menos de una hora, estará en breve en vivo aquí con nosotros desde la capital cubana. Todo indica que aparentemente lo imputarán de ciertos cargos y nos contará de qué se trata. Más adelante, importante plataforma de organizaciones opositoras, la MOAT en La Habana, ha emitido un comunicado acerca de la crisis alimentaria en el país y la perspectiva, el planteamiento de ellos, que el gobierno de Cuba la intensifique intencionalmente para desviar el foco de atención y culpar a la ley Hans Bertum. En la segunda parte del espacio, el tema del desabastecimiento. Hablaremos con un residente en Calabazar, allá pues, en el municipio de Boyero, en la capital cubana. Intentaremos hoy restablecer el contacto con un periodista en Santiago de Cuba para ver varios hechos que han ocurrido ahí en las últimas horas en el territorio oriental. Y vamos a cerrar en Guantánamo. Dos comunidades rurales cercanas a la capital guantanamera, la calidad de vida de los campesinos residentes allí. En el ámbito informativo nacional, pues otra activista, otra periodista independiente ha sido imputada de viajar al exterior. Se trata nada más y nada menos esta vez de la periodista cubana Luz Escobar, del diario digital 14 y medio. Estados Unidos desconfía del papel de Cuba en el diálogo venezolano y anuncia más sanciones. Esto lo ha dicho pues específicamente el enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abraham, explicó en una entrevista con la agencia EFE. También en el ámbito noticioso, tres muertos, nuevamente otro accidente, el tercero en lo que va de semana dentro del territorio nacional, tres personas fallecidas y cinco resultaron lesionadas la víspera en un accidente ocurrido este miércoles en el kilómetro 291 de la autopista nacional en las cercanías de Placetas, en la provincia de Villa Clara. Y sumado a esto, pues, el gobierno de los Estados Unidos está reconociendo pues larga espera en los casos de reunificación familiar de cubanos. Así lo aseguró pues la embajada de Estados Unidos en Georgetown, en la República de Guyana. Y finalizaremos pues el tema de los tribunales. Ayer aparentemente había una buena noticia de descanso para los cubanos, la finalmente eliminación de la tribuna antiimperialista. Esa cosa que inventó Fidel Castro y que trajo tantos males y tantas marchas y tantas situaciones forzado a miles y miles de cubanos. Bueno, pues menos de 24 horas después, autoridades del gobierno y de la administración en la capital cubana han dicho que de eso nada, que se trata de repararla por los daños que hubo con el último huracán, pero la tribuna antiimperialista continuará allí. Eso, pues todo en el ámbito noticioso a esta hora, pues en nuestro espacio. Reiterar que vamos a tener información actualizada en los próximos minutos sobre varios casos en el acontecer de la realidad nacional. Intentaremos comenzar con la situación del periodista Lázaro Yuri Valle Roca. También, pues, vamos a ver si podemos tener hoy la comunicación en Pinar del Río con el tema de varias casas de verano con propietarios que han sido demolidas en la costa sur de la provincia. Específicamente se habla de 15 viviendas. La argumentación del gobierno, bueno, pues la cercanía de estas casas a zonas protegidas de manglares. Tenemos la información y vamos a ver si vamos a poder pues establecer el contacto con algunas de estas personas ahí en el territorio pinareño en esta o en otra transmisión más adelante. Vamos a tener toda esta información a disposición para todos los cubanos. Ayer en Santiago de Cuba, pues también un camión cisterna provocó un derrame de combustible allí en Santiago de Cuba. Aparentemente los daños no son mayores. Intentaremos tener la actualización de allí en Santiago de Cuba. Y pues también vamos a ver si logramos el contacto ahí con el periodista Yosmani Mayeta. Vámonos ya al contacto en la capital cubana con un destacado miembro de la oposición cubana. Nos referimos al licenciado Manuel Cuesta Morúa de la Mesa de Unidad de Acción Democrática. Manuel, un placer, buenas tardes. Cuesta, un placer. Buenas tardes, Cuesta. Bueno, queríamos establecer el contacto contigo para conocer, pues, tu opinión al respecto de este importante documento que ha emitido la Mesa de Unidad de Acción Democrática Cubana, la MUAD, esta sombrilla de organizaciones opositoras, que ha llamado la atención en un documento concluyendo que el desabastecimiento en Cuba es una estrategia perversa del régimen cubano. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es el propósito y la alerta de la MUAD en esta misiva?
La alerta es básica en el sentido siguiente: limitar la capacidad que tenemos los cubanos de generar nuestra propia riqueza, sobre todo en materia alimentaria, para culpar al vecino del norte, a quien se le culpa justamente de estas carencias, cuando se le compra justamente a ese mismo vecino, no puede ser otra cosa que una estrategia perversa dentro de lo que se conoce como la geopolítica del hambre. Generar una situación tan límite que invalide a la gente de razonar, justamente porque necesita buscar el alimento fundamental para su gente, para su familia y para su casa. Esa es la lógica perversa que estamos viendo justamente en este momento, cuando hay cuenta propicia, hay campesinos dispuestos, listos para alimentar a este pueblo y para darle todas las opciones alternativas para que la gente pueda comer y comer bien, por lo menos comer a su gusto. Y yo creo que, como ha alertado justamente la Secretaría Ejecutiva de la Mesa, que está bien coordinada por el amigo Enix Berrios Sardá y otros activistas dentro de la MOAD, yo creo que llama la atención poderosamente sobre este momento en el que estamos nosotros situados, en un terreno totalmente difícil, cuya única responsabilidad recae en la incapacidad del gobierno para dar las respuestas apropiadas al momento.
Ahora, Manuel, esto es parte de un mecanismo que no es nuevo en el país. Específicamente, pues los principales líderes de la llamada Revolución Cubana siempre pues han intentado involucrar pues al pueblo cubano en el diferendo entre la cúpula gobernante y el gobierno de los Estados Unidos. ¿Es correcto esto?
Es correcto. Es correcta esa interpretación y desafortunada estrategia ha venido aplicando el gobierno cubano, porque de alguna manera culpa a las víctimas que crea, tratando de que estas víctimas vean los victimarios en otro lugar. Es un fenómeno de distracción política que le ha venido como anillo al dedo, ciertamente, en los últimos 60 años, pero que ya mucha gente se va dando cuenta de cómo las autoridades utilizan el diferendo para limitar justamente al pueblo. De hecho, es curioso porque luchan por ejemplo, la posibilidad que puedan tener los norteamericanos de viajar al país, de que los Estados Unidos le limitan a ellos el libre movimiento de los ciudadanos a nuestro país. Y ahora mismo acaban de limitar, en un ejemplo más, a una periodista de salir del país, de viajar a hacer lo suyo. Justo de una manera totalmente ilegal, por cierto, aprueban una constitución para violarla. Y esa estrategia que ya han utilizado y que ha salido bien por mucho tiempo, porque ya la gente se va dando cuenta. Pero es parte de eso, desafortunadamente.
Ahora cuesta.
De poner y suma, a la víctima como objeto de otros victimarios.
Ahora cuesta, sumado a esto, esta supuesta estrategia del gobierno está cargada de riesgos, porque no tiene un costo social y político tremendo para las autoridades. Lo que estamos viendo en las últimas semanas, enormes colas controladas por la policía para comprar un paquete de pollo, el desabastecimiento a lo largo del país, eso también tiene un costo político para el gobierno.
Lo tiene, pero el gobierno opera con la estrategia de costo-costo. ¿Qué le cuesta más? ¿La libertad de la gente o controlar a la gente? Ellos saben que bajo la represión, y están totalmente dispuestos a hacerlo, pueden controlar un poco la situación para tratar de mantener el poder. Ellos saben que pueden funcionar de ese modo. El otro costo es el de la libertad, el de que la gente vea justo que no tiene que depender del gobierno, porque además el gobierno no tiene capacidad, imaginación ni recursos para proveerle a la gente. Entonces la gente ve que puede empoderarse por sí misma. Se va creando un escenario, que es el que se ha venido creando, por cierto, en el que ya el divorcio Estado-sociedad ya no es solo un divorcio porque el Estado no le pueda proveer, sino porque la gente empieza a ver que no lo necesita para comer. Mira, y eso es un costo alto. Por eso yo creo que prefieren apostar a una represión puntual de un tiempo, de control policial, de infundir, por cierto, miedo a la gente, de demostrarle que tienen el brazo bien entrenado para hacer lo que necesitan hacer, que asumir el costo de abrir y dar oportunidades. Lo han hecho mínimamente y, mira, cada vez que lo hacen, pierden cada vez más control sobre la gente. Eso lo sabemos en el mundo de los artistas, lo vemos y lo sabemos en Classic, en el mismo mundo del contrapropismo, y lo vemos en otros espacios en los que la autonomía y la libertad tienen un altísimo costo estratégico para el gobierno. Por eso prefieren este otro costo.
Ahora, Manuel, ¿no te llama la atención, en medio de esta ecuación de lo que han planteado ustedes en la MOAT, que a través de este programa hoy en Cuba, a lo largo y ancho del país, hemos hablado con múltiples cubanos? Y a mí me llama la atención, y quiero poner esto a tu análisis, luego de la aprobación de los lineamientos y el cuentapropismo del 2010, en este recién iniciado 2019, varios de los cuentapropistas más exitosos, sobre todo en la producción de alimentos en varias de las provincias del país, en este momento están presos, acusados de cohecho, acusados de enriquecimiento. Hay una lectura aquí: el gobierno no quiere que los cubanos se enriquezcan y que produzcan alimentos para la mesa del cubano.
Exactamente, es el mal ejemplo. La productividad, la imaginación, la creatividad y el esfuerzo independiente y autónomo es un mal ejemplo. El gobierno no está permitido que se expande, a que se extienda. Y entonces apela a figuras que son muy precarias y débiles en Cuba, porque no hay suministros por parte de un mercado restrictivo como el cubano para estos emprendedores en ninguno de esos campos. Y obviamente, pues la izquierda, como se dice, por la izquierda, más que la izquierda, por la izquierda se resuelve todo. De hecho, el gobierno resuelve por la izquierda. Eso lo sabemos también. Y la diferencia está en que el gobierno sí puede resolver por la izquierda, ellos no son los que pueden resolver por la izquierda. Y por eso tratan de escarmentar con lo que se, con estos trabajadores del campo, con estos agricultores, porque quieren evitar que sigan sembrando el ejemplo de que la autonomía es la que produce, de que cuando uno elige, prospera.
Cómo no, las gracias a La Habana. Aparentemente hemos perdido al licenciado Manuel Costa Morúa, pero le damos las gracias. Continuamos ahí en la capital cubana. Tenemos el contacto ya con el periodista Lázaro Yuri Valle Roca. Yuri, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo están ustedes?
Bueno, queremos conocer detalles. Hace algo más de una hora fue que lograste llegar a tu casa, luego un violento arresto en la mañana de hoy. Todos los detalles. ¿Estás ahí, Yuri? ¿Estás, Yuri? Perdimos la comunicación. Vamos a ver si la restablecemos ahí en la capital cubana con el periodista Lázaro Yuri Valle Roca, que pues a esta hora, hace algo más de una hora, logró regresar a su casa luego de un arresto, según él, que nos contará ahora, bastante violento, según lo que nos dijo en horas de la mañana de hoy. Tendremos detalles con el periodista de todo lo que ocurrió, por qué pasó el arresto en horas de la mañana de hoy, cuál es el propósito y por qué fue la detención. Vamos a ver, ya tenemos restablecido el contacto en La Habana. Yuri, buenas tardes nuevamente. ¿Qué pasó por la mañana hoy? ¿Por qué el arresto? ¿Hubo violencia? ¿De qué se trata? Cuéntanos todos los detalles para todo el pueblo de Cuba que te escucha a las 2:20 en vivo aquí en Hoy en Cuba.
Bueno, Tomás, sabes que ayer estuvieron aquí un tal Capitán Pavel de la estación de policía de Zapata y Seda, aquí del municipio donde yo vivo, Plaza de la Revolución, y para hacerme una citación de, según él, para hacerme una entrevista. Eso no es motivo para hacer una citación, o sea, porque no tengo ningún delito. Y también la citación, como ya había tuiteado ayer, no tenía acuño, no tenía la firma de un fiscal y no se refería a qué delito o por qué era la citación. O sea, que yo decidí que no me iba a presentar porque esa citación era ilegal. Saliendo hoy a las 8 de la mañana, yo con Danaisis Muñoz y con mi esposa Eralidy Frometa, ahí en la esquina de 26 y Avenida del Zoológico, frente a Vía Azul, fui detenido violentamente por un carro de policía con este oficial, ese al oficial Pavel y otro más. Bueno, me esposaron fuertemente, me dieron golpes, estando esposado, me dijeron palabras obscenas, o sea, verbalmente me ofendieron. Ese oficial se veía que estaba desequilibrado completamente porque iba en el carro de policía y iba gritándole a la gente ahí por la calle Zapata, la avenida Zapata, le decía, mira, este es el nieto de La Roca, la basura esta, o sea, en otras palabras ya obscenas, ¿no? Y o sea, gritándole a la gente en la calle y todas esas cosas, y decía, bueno, imagínate tú. Y bueno, me tuvieron por espacio de 15 minutos ahí en la estación de policía de Zapata y Seda, no me bajaron del carro. Según este Pavel, iba a hablar con el jefe del territorio para ver qué iban a hacer conmigo. Después él se presentó, se montó en el carro y me llevaron para la estación de policía de Cubichacón, donde es muy conocida por Punto 30. Allí estuve por espacio de 20 minutos sentado esperando a que me atendieran y un tal Capitán Michael, con chapilla 03486, me dice que yo iba a ser instruido de cargos por difamación, difamación, difusión de noticia falsa y difamación de las instituciones del Estado y de los héroes, los mártires, no sé qué cosa. Yo le dije en ese momento, le dije, bueno, pero ¿cómo quedo yo en este momento? Porque en resumidas cuentas, el tal Che este que se dice que es el Che gay de Latinoamérica, le pintó los labios a José Martí y le puso una pañoleta gay, y o sea que profanó la estatua de José Martí y el gobierno cubano no se ha pronunciado con respecto a esto. O sea, ¿Cuál es la diferencia? Y le dije, yo digo la verdad, yo digo por testimonio lo que me dicen las personas que lo grabo, lo recojo en video y
Específicamente, Yuri, ¿por qué caso te quieren aplicar la emisión de noticias falsas?
Por la noticia de la muerte dentro de, o sea, por la golpiza que le dieron a Iván Michel Ponce de León dentro de la estación de policía, incidente que ocurrió dentro de la estación de policía y que después posteriormente murió en el Calixto García por un golpe contundente propinado en la cabeza.
Estamos hablando del afrocubano que se dedicaba a llevar turistas extranjeros a una paladar en La Habana Vieja y fue detenido por la policía.
Sí, ajá, ese mismo, y que, bueno, tú sabes que yo vi esa noticia y que además de eso me preguntaron de que quién me había dado esa información y yo le dije que yo no tenía que dársela por un problema de ética profesional, que yo no tengo que revelar la fuente.
Yuri, entonces, esto es lo que ocurrió hoy, estás a la espera de una instrucción, por ende puede haber juicio.
Sí, yo creo que, bueno, hasta ahora, por lo que veo, tengo la primicia de la ley Mordaza, y creo que soy el primero que me la están aplicando, así que tengo el orgullo de que sea el primero que me la apliquen, yo creo.
¿Y en qué condiciones terminó toda esta entrevista?
Bueno, las condiciones que terminó, bueno, le dije las cosas que yo había posteado en mi noticia, en mi blog, y le dije que se remitiera al blog para que viera como yo había puesto la noticia, que yo no había difundido nada ni que estaba haciendo nada con respecto a eso, nada extraño. Y me dijo de que, bueno, que firmara la detención. Primero me dio un documento para que la detención que me había hecho este señor Pavel y la causa de esta difamación y una cautelar que me querían imponer para que yo la firmara, y yo me negué. Yo dije que yo no estaba de acuerdo con eso, que no iba a firmar nada de eso porque yo no he cometido ningún delito.
Bueno, entonces estás ante un limbo. Vamos a ver qué es lo que pasa, Yuri. De todas maneras, las noticias no son buenas. ¿Tendrás que buscar la ayuda de un abogado?
Bueno, yo creo que sí. Además, esto, tú sabes que ya esto me sucedió cuando lo de Obama, que fue más o menos igual, y que me tuvieron con la cautelar esa tanto tiempo hasta que ellos se acordaron y me la quitaron, ¿no? Porque no me dejaban salir del país, no me dejaban moverme libremente por dentro del territorio nacional. O sea, como si estuviera preso aquí en La Habana. Ya sabes cómo es esto.
Ahora, en el día de ayer también Luz Escobar, la hija Reinaldo Escobar y Joan Sánchez Buenas, ahí de 14 y medio, se le impidió salir. Son los periodistas independientes las primeras víctimas de esta amenaza velada de reforzar la ley Mordaza.
Sí, yo creo que sí, claro, evidentemente es así, Tomás. Date cuenta que nosotros los periodistas independientes somos los que difundimos, pero que no solamente difundimos, creamos conciencia dentro de la población. Y ahora en este momento más todavía que tenemos un seguimiento bastante, bastante grande por parte de la población, que yo puedo decirte, cuando yo salí de la estación de policía había una persona ahí sentada en el parque y le dije, óyame, usted pudiera, aunque sea con el asterisco 99, para yo llamar a mi esposa y decirle que no vengan. Y entonces, sí, cuando yo, como era el problema que le estaba explicando a mi esposa, y me dice, esta gente siempre en la misma cosa, imagínate tú, y es una persona que trabaja para el Estado, no quiero decir mucho que aquí no vaya a ser que produzca claro un problema, ¿me entiendes?
Claro, pero gracias ya. Yuri, ya. Lázaro Yuri Valle Roca, periodista independiente en la capital cubana. Así concluimos nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este jueves 23 de mayo. Vámonos a una pausa, identifican nuestra emisora, nuestro espacio, y enseguida regresamos con más noticias aquí en el programa.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil. Y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este jueves 23 de mayo, Tomás Cardoso en la conducción en compañía de Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Durante esta segunda mitad de Hoy en Cuba, siguiendo el recorrido a lo largo y ancho del territorio nacional, vamos a tener actualización de varias situaciones complicadas que han estado ocurriendo en las últimas horas en Santiago de Cuba. Aparentemente un incendio leve, porque fue controlado en la parte baja de la Catedral Santiaguera, monumento de la humanidad de ahí. Vamos a ver si tenemos actualización de Santiago. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer? Aunque aparentemente fue controlado por las autoridades cubanas también. En el mismo Santiago de Cuba, pues, ocurrió ayer un accidente de un camión cisterna, pues, de la empresa Cuba Petróleo, cargado de combustible. Se accidentó en el municipio santiaguero de San Luis, provocando, pues, el vertido de combustible en la carretera, informó, pues, la Radio Revolución en Santiago de Cuba. También el tema del feminicidio. El feminicidio es una presencia en el territorio nacional, pues ahí en Santiago de Cuba sigue teniendo eco a nivel de comunidad el asesinato el pasado viernes de Yariana Chacón Betancourt, asesinada aparentemente en una disputa emocional con su pareja, ¿no? Fue asesinada por su esposo Yusniel, quien presuntamente la apuñaleó por la espalda con un arma blanca y posteriormente él también se quitó la vida. Todo esto ocurrió en el centro de trabajo de la víctima, la empresa de conservas El Caney en Santiago de Cuba. En la situación del feminicidio, pues cada vez con más casos la presencia a lo largo y ancho del territorio nacional y caso omiso en los foros y a través de las instituciones cubanas. Vamos a repetir algunos de los titulares a esta hora que continúan siendo noticia en el ámbito nacional. Pues la mala noticia que las autoridades cubanas han dicho específicamente el señor Orestes Yanes Mestre, que es vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial en la capital cubana, raudo y veloz, luego de las noticias que fluyeron ayer de que sería demolida la tribuna antiimperialista construida por Fidel Castro en la capital cubana, pues hoy, menos de 24 de este funcionario ha dicho que de eso nada, la tribuna antiimperialista continúa siendo un símbolo del régimen cubano para nosotros, por supuesto, y continuará allí en pie y lo que la están es reparando. Estados Unidos ha reconocido específicamente en Georgetown, en la República de Guyana, a través de su embajada allí, pues las largas esperas en los casos de reunificación familiar, todos conocemos las limitaciones diplomáticas que existen en Cuba luego de la reducción del personal por los ataques acústicos. También ayer, la víspera, miércoles, en el kilómetro 291 de la autopista nacional, un accidente de tránsito, 3 muertos más, con lo que aumenta la cifra 8 en varios accidentes en esta última semana. Este último, allí en el municipio de Placetas, en la provincia de Villa Clara. Y también pues, ha sido noticia lo que también lo que ha fluido en las últimas horas, pues con las declaraciones de Elliot Abraham, pues el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, que ha dicho que Estados Unidos desconfía del papel del gobierno cubano en el diálogo venezolano y anuncia más sanciones. A propósito del tema venezolano, pues Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, ha dicho durante esta jornada que el próximo lunes se reunirá con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, que el tema será el intercambio bilateral. Pregunto yo, ¿estará el tema de venezolano en la agenda? Habrá que esperar a ver. Y finalmente, bueno, pues una mala nueva, nuevamente, otra periodista más, la cuarta en esta última semana. Se trata ahora de Luz Escobar, pues del diario digital 14 y medio, pues impedida, le fue negada el miércoles la salida del país poco antes de un viaje que tenía planificado. Continúa pues el derecho de la libertad de salir del país cortado para muchos cubanos. Lo que el régimen, solo sale lo que el régimen desea que salga. Vámonos a la capital cubana, en Calabazar, Boyero, la presentación del periodista independiente y activista de derechos humanos, Agustín López Canino. Agustín, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, y para todos los oyentes de Radio Martí, de dentro y de fuera de Cuba.
Cómo no, Agustín, tenemos un tema interesantísimo. Vamos a hablar contigo del desabastecimiento, contraponer lo que está pasando en Boyero, ahí en Calabazar, en las zonas más apartadas del exterior de la capital cubana, en contraposición con el casco histórico. Pero antes de eso quería preguntarte, ya que eres de Calabazar, ha estado fluyendo, no tenemos identificada específicamente en qué momento fue, sé que ha estado puesto en varios portales importantes que siguen la temática cubana, aparentemente pues un suicidio de una persona que del puente, dice el pie de foto, dice desde el puente de Calabazar, se lanzó al vacío y aparentemente fue arrollado por un camión. ¿Conoces algo? ¿Es cierto? ¿Ocurrió esto?
Sí, bueno, y te digo que no fue precisamente en el puente de Calabazar. Ese es el puente que está entre el Capri y Calabazar. El puente de Calabazar es otro, pero algunos dicen erróneamente el puente de Calabazar.
Te digo esto porque al pie de nota decía puente de Calabazar. Válida la aclaración. Entonces no es el puente de Calabazar.
No. Realmente es el puente del Capri que pasa la vía 100 por debajo.
¿Y cuándo fue y qué pasó, Agustín?
Y sí, conozco por una persona, un activista que estuvo allí, que me informó que el ciudadano se lanzó cuando iba pasando una rastra. Parece que sus intenciones eran suicidarse, cierto, de verdad. No era lanzarse solamente del puente. Y bueno, el vehículo lo hizo pedazo, lo desbarató, según me cuenta esta persona. La marca de la masa encefálica está allí marcada en un muro.
¿Y esto cuándo ocurrió, Agustín?
Fue anteayer, no fue ayer.
Ah, fue el martes. ¿Se sabe la hora?
Sí, fue el martes, según tengo entendido.
El martes.
No, la hora no sé la hora, no.
Agustín, el tema de... Ahora que estamos hablando de esto, tú sabes que no es un tema, y porque no todos se lo tenemos que culpar a esta mal llevada revolución, como dices tú, pero el tema del suicidio es una asignatura pendiente en la historia de la República de Cuba, pero sigue vigente dentro del contexto de lo que ha estado pasando en los últimos 60 años. Y la actividad del tema de los suicidios y el intento de dañarse por parte de la vida de las personas es un tema bastante tabú por el oficialismo. ¿Compartes tú esta opinión?
Sí, hermano, es que todos los temas que, por ejemplo, atentan un poco contra la vida y son perjudiciales para la política del sistema, que todo lo propone como bien, como todo excelente, sí es un problema que es un poco de tabú, como otros más problemas que, ya te digo, es producto de la política del sistema que teme, bueno, tampoco hay una prensa que se dedique a destacar los problemas de suicidio, de accidentes, de muertes. Y bueno, eso siempre ha sucedido después del 59 para acá.
Bueno, Agustín, vamos al tema que por el que te habíamos invitado. Se habla, hay análisis de periodistas, hay un reconocimiento por parte de la ministra de la Industria Alimentaria, de otros funcionarios cubanos. A lo largo y ancho del país hay una crisis con los abastecimientos. Sin embargo, en la capital cubana, que hemos visto en el día de hoy en varios mercados importantes, de, sobre todo de la parte más céntrica, playa, plaza, el casco histórico, unas colas enormes controladas por la policía para comprar paquetes de pollo, pero se contradice el tipo de precio en los diferentes municipios. Y nos gustaría conocer, tú que estás un poco apartado del casco histórico, estás ahí en Calabazar, en Boyero, ¿cuál es la situación en el territorio tuyo de esta situación con los abastecimientos y los alimentos?
Bueno, sí, mira, también estuve ayer en La Habana y presencié una de esas largas colas allí en Monte y Águila, en el mercado de Monte Águila, que me quedé asombrado. No habían discusiones, pero sí había una larga cola de unos 90, 100 metros para la compra de pollo, que, bueno, está regulado ya. No sé la cantidad, pero está bien regulado eso y otros productos para el consumidor. O sea, que cada consumidor puede adquirir una cierta cantidad que ellos estimen o que hayan estimado que con eso le es suficiente. O sea, si es una familia grande, también tiene que conformarse con eso. Y por acá, bueno, por acá, por Calabazar, te digo que estuve también anteayer en la tienda a comprar aceite, sardina, que es lo que más compro en la tienda Área Divisa o Área CUC, y no se encontraba ninguna de las dos cosas, no había ni aceite ni pollo, por lo menos en la tienda más grande que hay en Calabazar. Sobre los productos del agro, te digo que la carne puerco, te puedo asegurar que para esta zona está un poquito más barata que para la ciudad. La carne puerco la tenemos aquí a 55 pesos, lo que es el bistec.
Mucho más barato, Agustín, porque hay lugares en La Habana céntrica que alcanzan los 70 pesos la libra.
Sí, para La Habana sí está en esos precios, pero bueno, tú sabes que es toda una zona de campo donde se mantiene un precio más adecuado. Ningún precio es accesible al bolsillo de un trabajador o del cubano de a pie, pero bueno, un poquito más barato. Entonces también tenemos aquí la carne entreverá, que es la que le llaman ellos, que te venden con hueso y eso, está por 45 pesos. Y ya la costilla, lo que es que ya lo último del cerdo, te la pueden vender 35, 40 pesos.
Ahora, Agustín, te pongo otro ejemplo. Yo me imagino también que esto es una cadena balanza y costo y beneficio. También pienso que el nivel adquisitivo en la zona de Calabazar debe ser menor aún que en las zonas más céntricas a la capital cubana. ¿Es así?
Sí, es menor, mucho mejor. Menor. Aunque que te digo que esta zona, donde vivo también, una zona muy fructífera con la empresa privada, o sea, las fábricas de loza y de materiales de construcción, es bastante próspera esta zona por esa situación.
¿Y qué se dice, Agustín? ¿Y qué se dice el porqué de la crisis?
Bueno, yo he tenido que aclarar eso, porque hay muchos que el gobierno ha intentado culpar a la ley Gerburto. Y hay muchos que me han preguntado que si es producto de la ley Gerburto. Yo le he explicado claramente que la ley Gerburto no está todavía funcionando realmente, y que los resultados de esas demandas ni es a las empresas cubanas, es solamente a las inversionistas que han invertido en propiedades que no son de ellos. Que realmente no son de ellos, pero que los resultados en los litigios legales podrían apreciarse dentro de un año, dos años, en un largo tiempo. Que el problema del desabastecimiento es la falta de dinero del régimen, o sea, que el régimen cubano en la mayor parte de las veces ha quedado con deudas y no paga. O sea, que Cuba está endeudada y ese es el principal problema de la escasez. Y el otro de la escasez de los productos agropecuarios que se producían aquí antes del 1959 y que estaban donde quiera, en cualquier plaza, porque eso pruebo yo la existencia porque lo viví, estaban en cualquier plaza barato, como la yuca, el boniato, la malanga, la calabaza. Es increíble que una calabaza pueda valer 30 pesos, ¿eh? Eso es increíble. La calabaza, le decía el guajiro, la comida del caballo. O sea, estaba donde quiera, casi inaprovechable, ¿ves? Y entonces eso es lo que sucede en Cuba, que todo eso, nada está produciendo dentro de la nación. O sea, produciendo en las cantidades que se requiere para que la población se abastezca. El gobierno ha destruido todo, ha hecho una ruina de la economía del país, y el gobierno, me refiero a la estructura de gobierno, no a un presidente, ni a un solo hombre, ni a un grupito de hombres. ¿Ves? La estructura de poder socialista o supuestamente socialista es lo que ha hecho que no haya producción. Claro. Y si no hay producción, ¿sí?
No, y que si no hay producción, pues ya tú sabes la crisis que tenemos. Gracias, Agustín. Agustín López Canino, para Hoy en Cuba, desde la capital cubana. Y vamos a cerrar nuestro segmento de hoy sobre Cuba. En Guantánamo, Cuba, en el oriente del país, presentamos desde allá al periodista Anderlei Guerra Blanco. Anderlei, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, hablamos de abastecimiento y otras cosas, pero también he visto un excelente trabajo tuyo, como siempre, un audiovisual de cómo vive un guajiro en las cercanías de Guantánamo, en las comunidades rurales de La Cecilia y San Carlos. Cuéntanos, Anderlei, este trabajo que hiciste para el portal Diario de Cuba, ¿cuál es la situación de estas comunidades rurales cercanas ahí a Guantánamo?
Bueno, estas comunidades que fueron, en una época tuvieron más o menos un esplendor, porque fueron comunidades que se dedicaban a la producción de azúcar. Cecilia era un antiguo central que hoy, por decisión del gobierno, fue demolido. Y hoy se vive allí en una pobreza, ¿verdad?, super extrema.
Me imagino que lo que queda es el batey.
Sí, el poblado de Cecilia, que es el batey central, y algunos pobladitos que se fragmentaron, ¿no? donde estaban los campamentos de los macheteros, ¿no?, de aquella época, y entonces quedaron algunas comunidades que se crearon, y realmente hoy esas comunidades nadie le presta ningún tipo de atención.
¿Y de qué viven ahí en La Cecilia si ya no hay central?
Bueno, la gente, la mayoría de principalmente de San Carlos y Cecilia, ha tenido que emigrar a otro pueblo a buscar trabajo. Allí todavía queda caña sembrada en algunas partes, y otras se han dedicado a lo que es la agricultura del plátano, un contingente que se creó ahí, pero que realmente aún así el gobierno y la agricultura no le presta atención a la zona, solamente en temporada de zafra, que como lo explican ellos allí, en algunos lugares, en algunos arreglitos a los caminos, para que los carros puedan transportar las cañas que hay, la poca caña que hay en esa zona, y luego ya, si te he visto, no me acuerdo.
¿Y en San Carlos había un central también o no?
No, San Carlos es un poblado, una pequeña comunidad asociado a Cecilia.
Asociado a Cecilia. Ahora, por lo que veo en el trabajo tuyo, Anderlei, no hay ni suministro de agua potable, y la gente va al río, a los lagos y a lavar y a nutrirse del líquido.
Sí, ya eso ya es para ya completar la situación de esas personas, principalmente en esa región que queda al noreste de la ciudad cabecera de Guantánamo. Para allá no hay suministro de agua, y si depende de un río que está casi seco y que posiblemente sea uno de los más contaminados de la región. Esas comunidades ahora en los últimos meses, entre las alertas de salud pública, son las comunidades que siempre han estado en alerta roja dentro de la...
Porque se toman el agua del río, toman el agua del río esas personas.
El agua, ese es el agua que se consume ahí en esa zona, el agua de ese río, que como las imágenes muestran, están son aguas totalmente contaminadas.
¿Cómo se llama el río ese, Anderley?
Eso es como un afluente del río Guaso, no es...
Es un afluente.
Uno de los ríos de Guaso, es un afluente del río Guaso.
¿Y qué cantidad de personas, Anderley, viven en estas dos comunidades?
Bien, esas comunidades, ahora en estos momentos no domino una cifra, pero están... viven bastantes personas, son comunidades grandes, relativamente inclusive mayores que comunidades que fueron creadas por la propia por el propio gobierno, ¿no? También estamos hablando ya de comunidades que crearon paramilitares, para comunidades para contingentes, pues esas comunidades son mucho más antiguas y por ende viven un poquito más de personas.
Óyeme, Anderley, entonces la supuesta revolución que llegó para el beneficio de todos los pobres cubanos no llegó ahí desde hace 60 años.
No, vaya, ahí ni siquiera le pasó cerca, y eso que ya, como te digo, es una comunidad que está relativamente en la ciudad, es decir, pertenece al municipio de Guantánamo, no pertenece a ninguno de los municipios de la provincia, y está completamente abandonada.
Como no, excelente como siempre. En Guantánamo, las gracias al periodista Anderley Guerra Blanco. Y así concluimos pues nuestros invitados desde la isla en Hoy en Cuba. Bueno, como indica la música, la hora allí ya, como todos los días hasta ahora en nuestro espacio, de presentar a nuestra colega, la periodista, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela. Buenas tardes, Marielena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Otón, Patricia. Y buenas tardes a mis compatriotas que nos escuchen.
Bueno, terminamos el espacio ayer muy contento porque teníamos un titular que en medio de tantas penurias, pues era algo que es, la verdad que es alentador para los cubanos. Se iba a demoler pues la llamada tribuna antiimperialista que tanta pesadilla le ha producido a tantos cubanos, pero la alegría duró poco, Marielena.
Hombre, no lo creo, tú sabes, no creo que dure poco. Ellos dicen que bajo ninguna circunstancia vamos a demoler la tribuna. Y a mí me parece bien, no hace falta.
No, ¿por qué?
Porque se está cayendo sola.
Se está cayendo sola.
Se está cayendo sola, mírala. Mira la imagen, parece una imagen de
parece un campo de concentración.
Desembarco del rey después de Daenerys Targaryen con el dragón.
Exacto.
Ruinas. Total ruina.
Bueno, pero, ¿cómo está la revolución cubana en ruinas?
Claro, es una muestra. Ahora, dado como está también el panorama, si acaso se les ocurriera por una cuestión de soberbia, de esa cuestión de superegos, ¿no? De que ahí, esa fue una idea del ego mayor, del comandante en ego, de construir esa tribuna, ese protestódromo, un nombre muy bien puesto, muy gracioso, ¿no? Donde corren los protestones. En el hipódromo corren los caballos.
Claro.
Vale. Pues en el protestódromo protestan los protestones. Bueno, pues si se les diera la idea, ¿no? Y tuvieran con qué reconstruirla, pues nos va a servir para el futuro, a
¿sí?
nosotros. Claro, no va a protestar contra nada, sino para empezar a levantar una nueva Cuba.
Qué bueno.
Desde ahí mismo, ¿no? Así que está bien.
Sí, porque esta tribuna, y es lo que yo quería acotar aquí contigo, esta tribuna es símbolo de la represión, del distanciamiento, de los actos de repudio. La Cuba que debe venir debe estar alejada de todo eso.
Yo creo que sí. Creo que debe estar, creo no, estoy segura, debe estar alejada de todo eso. A la verdad que pensándolo bien, mejor que se hunda la tribuna.
Que se hunda la tribuna, no, por si acaso.
Por si acaso eso es contagioso.
Sí, es contagioso.
Por si acaso es contagiosa la bobería. Tenía un amigo eso que decía, no, yo no leo ese libro. ¿Tú sabes por qué? Porque la bobería es contagiosa.
Bueno, tengo algo que ha fluido en los últimos minutos aquí, estamos en vivo, y ha fluido algo que es un tema que te interesa. Acaba de salir la información, lo ha confirmado la Cancillería de la Federación Rusa. Sergei Lavrov, el canciller ruso, ha dicho que se reunirá con su homólogo cubano Bruno Rodríguez Parrillas el próximo lunes. El tema, el intercambio bilateral y las relaciones Cuba-Rusia. Pero, como está todo el tema de lo que se ha negociado en Oslo en cuanto a la crisis venezolana, la reciente visita de la canciller canadiense a Cuba, se habló de que la negociación en Venezuela pasaría por La Habana. ¿Cree usted que esta reunión de los parias, los homólogos cancilleres de Rusia y Cuba, pudiera estar pasando por Cuba la situación y el análisis del tema venezolano?
Bueno, indiscutiblemente, si Cuba es quien está apuntalando Venezuela, y eso es obvio, ya inclusive el jefe del Comando Sur lo ha dicho, es Cuba quien apuntala el régimen venezolano, lo tienen ahí a lo mejor puesto con remaches, ¿no? Y si te mueves, ya tú sabes qué pasa, ¿no? Pues puede ser que pase por ahí, pero habría que ver en qué términos, en qué condiciones.
¿Y a cambio de qué? ¿Y en qué estaría dispuesta La Habana a negociar para salir de la crisis de
Venezuela? Para salir de la crisis de Venezuela. Y habría que ver también entonces otro punto, Guaidó. No se puede perder de vista que Venezuela tiene un presidente interino que hay que tener en cuenta. No pueden estar negociando sin su participación o consentimiento, ¿no? Hay que ver bien, porque no es justo tampoco desde mi punto de vista, ¿no? Claro, que Venezuela haya hecho el tremendo esfuerzo este que han hecho durante todos estos meses para que después vengan terceros a discutir una negociación o discutir una solución sin pasar por el respeto al gobierno constituido en Venezuela, al gobierno interino en Venezuela.
De todas maneras, María Elena Cruz Varela, si es así y se confirma, que no lo sabemos aún, que en la reunión de los cancilleres de Rusia y Cuba estará presente el tema de Venezuela y la crisis de Venezuela pasa por Cuba, no es una buena noticia ni para Venezuela ni para Cuba, ni porque para Cuba es la esencia de los problemas de Venezuela.
También hay un punto que a mí me preocupa mucho. O sea, acuérdate que ya Cuba fue colonia de la extinta Unión Soviética. Es posible que estén también negociando un cambio de campamento.
No me digas, sí. De campamento nada más.
Sí, los rusos están negociando con La Habana, decir, mira, vamos a operar en Venezuela, que ya eso no da más, y vamos a instalar el campamento aquí.
Que serían más malas noticias aún para los cubanos.
Serían más malas noticias para los cubanos, pero más malas noticias todavía para el hemisferio, todavía. Y más malas noticias para este país también. No es una cosa a tomar
a la ligera.
Yo sé que Putin está absolutamente interesado en mantener una base en el hemisferio, en esta parte del mundo.
Gracias, María Elena. De todas maneras, estaremos dándole seguimiento a esta reunión entre los cancilleres de Rusia y Cuba la próxima semana. Así concluimos hoy en Cuba. Las gracias a Tomás Areaga, el control técnico, y a Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Caruso haber compartido con todos ustedes, invitándolos nuevamente. Mañana nos vemos, Dios mediante, a las 2, con lo último en el panorama informativo nacional. Los invitamos ahora al boletín de noticias y luego a sintonizar Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Chao, nos vemos mañana.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y voy a estar a las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.